podcast es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe escuchar. Hola y bienvenidos otra vez a este su irregular podcast.
Casi semanal.
Irregular casi semanal podcast. Two noodles.
Ni sabes cómo se llama Dios.
Two noodles.
Ok, mi nombre es Eric Josué.
No digas el Josué.
Mi nombre es Eric Josué. Ani, Dios mío.
Soy Ani y pues está aquí Josué también. Aquí estamos, ya nos dio tiempo de ver algunas otras cosas y queremos hablar de ellas. Y ahora voy a empezar yo.
Ok.
Esta vez voy a empezar yo, siempre empieza Josué, siempre quiere acaparar la atención.
Por favor, quédense.
Por favor, quédense.
Tenemos varias cosillas, ¿tenemos qué?
Tenemos, sí, varias cosillas. En esta ocasión vamos a hablar de...
De 25-21.
Vamos a hablar de 25-21, que es una serie que pueden ver en Netflix.
Vamos a hablar de The Whale,
que es... Vamos a hablar de La Ballena, ajá, que, bueno, sabemos tarde, que ya es un poco tarde, pero sí. También vamos a hablar de... Yo les tengo ahí por ahí un topcito de películas noventeras más taquilleras de la historia de los 90. Y vamos a hablar de Mario. Ok, entonces voy a empezar yo. En esta ocasión yo les vengo a recomendar la serie coreana 25-21, que de verdad me es muy difícil expresar todo lo que siento por 25-21, pero quería hablar de ella porque quiero que todo el mundo la vea. José me está regañando por los picos que salen en el audio, pero de verdad es una recomendación que les hago de todo corazón. Primero que nada y antes que todo, pues 25-21 es una serie coreana. Sí, es coreana, y entonces si eres alguien que gusta de este tipo de series y no la has visto, de verdad es un sí, es un algo que tienes que ver.
Es un must.
Es un must. Si eres alguien que pues no gusta de este tipo de series y nunca las has probado, de plano no te gusta, bueno, si algún día quieres probar algo nuevo, quítate todos esos prejuicios que se pueden tener por las series coreanas y de verdad te recomiendo porque vale completamente la pena. Pero vela con atención y dedícale todo tu tiempo y toda tu atención porque de verdad se lo merece. 25-21 es maravillosa de principio a fin. Cada uno de sus 16 capítulos de verdad que vale la pena. Para los que no estén familiarizados, 16 capítulos es un número muy común en las series coreanas. 16, 20 capítulos no es una regla. Claro que hay series más largas, pero normalmente son así. Son series cortas, no son tan largas como puede ser las series mexicanas, ¿no? Como RBD, que fue de 440 capítulos, que no manches, ¿cómo alguien podía ver 400 capítulos de algo?
Exacto, y de una hora aparte, o no sé cuánto duraba.
Bueno, una hora porque pues lo pasaban, pues sí, en una hora con comerciales y todas esas cosas, ¿no? O también Betty la Fea, que de eso yo no puedo decir mucho porque sí me la chuté más de una vez. Y alguna seguramente con comerciales y un capítulo diario.
Bueno, entonces yo tampoco podría decir mucho porque he visto One Piece. Ok.
Betty la Fea era de 335 capítulos. Entonces, bueno, las series coreanas son series muy, muy cortitas que creo que son exactamente la duración que tienen que tener. No son demasiado cortas, pero sí tienen la extensión suficiente para poder pues contar la historia. En cuanto a la duración de cada uno de los capítulos, pues en comparación con otros dramas que he visto, que duran aproximadamente una hora, igual no es una regla, hay algunos que duran media hora, pero pues la mayoría es más o menos de una hora. Yo creo que tienen una duración un poquito más larga, ya que pueden extenderse a una hora y cuarto, una hora y media, dependiendo del capítulo. Entonces sí son capítulos un poquito pues largos, pero de verdad que les prometo que cada minuto lo vale. O sea, no hay capítulo en el que no haya terminado y yo no me haya quedado pues llena de muchas emociones. Tiene unas escenas visualmente bonitas, son muy bonitas, son hermosas, hablando de como esta parte de la fotografía. El soundtrack, que a pesar de que está en coreano y obviamente yo sé absolutamente cero de coreano, no sé, es como que te llega al corazón, es como una combinación muy bonita entre la imagen y la música. Entonces, me encantó cómo la música te podía transmitir todos estos sentimientos, aun cuando, pues, como ya les dije, yo no entiendo nada de coreano. Y obviamente, después de que termine la serie, como toda obsesionada, como siempre, me puse a buscar y obviamente la música tiene todo que ver con la serie, pero pues a pesar de que no la entiendes, te llega. Y bueno, es que todo en este drama me llegó al corazón, de verdad, me llenó, me lo alegró, me destrozó mi corazón, lo disfruté, te hace reír, te hace llorar y lo amas mucho, te llena de nostalgia y no sé si es quizás por la época que retrata, porque bueno, aquí voy a empezar a hablar un poquito más de la serie. La historia se desarrolla durante los años 90, más específicamente del año de 1998 y hasta hoy en día, porque incluso toca el tema de la pandemia muy a la ligera, no es algo como básico para lo que toca, pero pues representa ahí, puedes ver a la gente con cubrebocas, evitando pues salir a la calle, pero principalmente la historia se desarrolla pues a finales de los años 90 y a inicio de los 2000. Y se basa en acontecimientos reales que marcaron estos años tanto en Corea del Sur como en el mundo, lo cual hace que la historia pues sea muchísimo más auténtica. Y bueno, pues es que yo soy de los 90, así que quizás eso me tocó mucho más y entiendo muy bien todas estas situaciones que retrata y que pinta, como lo era tener un Walkman, tener tu primer Discman, cómo era tener un celular en los años 90, estas llamadas sin identificador, celulares sin color, lo que era mandar un mensajito de texto, un SMS que ya nadie usa hoy en día. Los chats o las salas de chats en las que conocías a gente y no sé si no pensabas en ello, pero o no existía como tal ese peligro como lo vemos ahora, hoy en día, de conocer a una persona pues a través de internet. ¿Cómo era enviar un mail a tus amigos? Ahora realmente creo que solo vemos los mails para publicidad, trabajo. Pero en la serie como que retrata cómo era el comunicarse con tus amigos a través de mails y todas estas pues situaciones que eran completamente nuevas que les permitía la tecnología de aquellos tiempos. Retrata también cómo se vivió todo este cambio de milenio de los años 90 a los 2000 y cómo se pensaba, por ejemplo, que el mundo iba a terminar, como siempre se tiene una teoría del fin del mundo. El llamado efecto de los 2000, donde el mundo, pues sí, se iba a terminar, los problemas en cuanto a los sistemas, el temor de que estos colapsaran. Y aquí como dato para, no sé si hay gente como que muy joven que pueda estar escuchando esto, pues esperaba que los sistemas colapsaran, porque cuando se habían creado todos estos programas se tenían considerados dos dígitos para el año, ¿no? Si era el año 92, pues era 92. Si era el año 96, pues 96. Entonces, ¿qué iba a pasar ahora que el año fuese el 2000? Se iba a representar con 00 y esto, ¿cómo lo iba a tomar una computadora? ¿Iba a ser el año 1900 o el año 2000? Entonces, todos estos temores que se tenían y todos los problemas que esto podía ocasionar, por ejemplo, en los bancos, que hacen cálculos en cuanto a intereses, por ejemplo, con respecto a la fecha, y esto podía colapsar la economía. De hecho, hay una escena en la que la protagonista va a pagar una deuda que tiene ahí de una renta de un cómic, y pues debe una cantidad gigantesca, impensable, porque precisamente este error en los cálculos que causó el año 2000. Se temían también fallos en aerolíneas por las fechas, los horarios, pudiendo provocar estos accidentes aéreos, etc. Entonces, toda esa situación la detallan ahí, cómo se vivió este cambio de milenio. Al final, los países hicieron pues alguna inversión por ahí para prevenir todos estos problemas y realmente no se tuvo un caos como el que se esperaba, hubo muy pocos problemas. Pero bueno, regresando a la historia, esta se desarrolla en esa época y cuenta la historia de Nahido. Nahido es nuestra protagonista femenina, que es una esgrimista. De verdad, Nahido sin duda es mi personaje favorito, un personaje que está muy bien desarrollado, es un personaje inspirador. La actuación de la actriz es muy buena. Nahido es una esgrimista que comienza en la esgrima desde muy pequeña por la influencia de su papá y de que en algún momento de su vida pues vivió en Francia, ya que su mamá se dedica al periodismo y era corresponsal en aquel país. El periodismo es otro de los temas muy importantes en esta historia. Todo gira alrededor de la esgrima y del periodismo. Vemos cómo Nahido va creciendo más o menos desde que tiene 19 años y hasta su vida adulta. Obviamente también se retrata un poquito de su niñez, pero pues vemos todo este crecimiento de Nahido hasta el día de hoy. Conocemos la personalidad de Nahido, la actriz nos transmite la verdadera personalidad del personaje. Es una personalidad muy tierna, pero contrasta con lo aferrada y lo perseverante que es, con la fuerza que tiene su personaje. Es muy independiente porque creció pues prácticamente sola, lo cual la hace muy independiente, pero es muy leal. Es leal hasta los huesos con sus amigos, es muy noble. Y también es muy infantil, pero a su vez es muy madura, muy entusiasta. Y bueno, tú terminas la serie y adoras, amas a Nahido. Yo de verdad quiero mucho a Nahido. La quiero mucho. La ves crecer, la apoyas, la admiras y Nahido te inspira muchas cosas. Pero también debo decir, pues, que es un drama romántico. Entonces se basa en una pareja que a mi parecer es una pareja muy bien lograda, lejos de clichés y de diálogos que pueden llegar a ser cursis. Creo que nada de eso pesa en la serie. O sea, sí es un drama romántico, pero no algo súper cursi y meloso. O sí, pero muy bien logrado, no sé cómo decirlo. Nuestro personaje protagonista masculino se llama Baekjin y él es un joven que es el hijo mayor de una familia pues acomodada, ¿no? Tienen dinero y que después de la crisis económica que atraviesa Corea en aquella época, quedan arruinados, no solo económicamente, sino en todos los sentidos, ya que su familia pues se ve en la necesidad de separarse. Y él se convierte pues en un adulto completamente independiente de la noche a la mañana. Su papá queda lleno de deudas y tiene que huir. Y todos estos problemas pues persiguen a Baekjin, quien tiene que levantarse del hoyo en el que se encuentra sin saber qué es lo que es estar en ese hoyo. Pero lo bonito del personaje, lo bonito de Baekjin es que es muy noble, es muy centrado, a diferencia de los personajes clichés que podemos ver en los dramas, que son arrogantes. Pues Baekjin es un personaje muy bonito cuyos valores familiares están muy arraigados y con todo el sufrimiento que le causa la situación logra adaptarse sin quejarse realmente. Me gusta mucho una escena en la que le dice a su papá que lo que está viviendo es el precio por haber sido más feliz que los demás durante el tiempo en el que vivió como en familia. Entonces, a pesar del drama que va cargando en su situación actual, nunca saca una horrible personalidad. Y pues sí, en su historia encontramos un poquito de drama, sí, pero no se siente ni falso, ni forzado, ni demasiado drama. O sea, no lo sufres. Simplemente es obviamente el contexto que que se necesitaba para darle fuerza a la historia. Y, por ejemplo, la crisis económica en la que su familia se declara pues en bancarrota fue real durante el año de 1998 en Corea. Fue la llamada crisis de FMI, en el cual incluso hubo una colecta de oro por parte de toda la población surcoreana para poder ayudar a su país a superar la crisis financiera. Entonces, la historia realmente está basada en hechos históricos pues reales, que no, tampoco es como que tenga mucha historia, porque no, pero sí está basada o tiene un contexto que está basado en hechos históricos reales de la época. Y bueno, estos dos personajes, que es Nahido y Baki Jin, se encuentran en la vida y ambos encuentran el uno en el otro un apoyo incondicional, su admiración el uno por el otro, tienen una confianza en ellos hermosa, tienen una conexión y una química que es muy bonita, no solo en los personajes, sino también en los actores, quienes te transmiten realmente esa química que logran tener entre ellos. La escena juntos son muy bonitas, son hermosas, pero las escenas separados también son muy bonitas. Entonces ves a ambos creciendo desde que Nahido es una bebé y cómo juntos o separados se van acompañando en la vida. Y junto con ellos los acompaña un grupo de amigos que también te dan esa nostalgia de cuán importante es la amistad en la adolescencia, como cuando eres niño y adolescente que sientes que tus amigos son el mundo y que al lado de ellos pues te sientes amo y señor del mundo. En la historia también vemos cómo van creciendo y pues junto con la adultez cómo van perdiendo este contacto y pues sí, al final de cuentas la vida adulta ya no te facilita como seguir en contacto con las personas que realmente te acompañaron en tu adolescencia y cómo a pesar de que los caminos que llevas en la vida y los caminos que ellos siguieron, pues tus amigos al final siempre seguirán siendo tus amigos. Quizás ya no los ves todos los días ni todo el tiempo como lo solías hacer antes, pero al final de cuentas siempre tienes amigos que van a seguirte acompañando a lo largo de tu vida. Y pues otros tantos que se separaron en el camino, pero que sigues recordando pues con ese cariño bonito de que te acompañaron cuando justamente en esta etapa en la que tus sentimientos están pues a flor de piel por ser un adolescente, ¿no? Las opiniones están muy divididas en cuanto al final. Yo en lo personal no le cambiaría nada, lo entendí completamente, lo disfruté mucho, lo lloré. Lo volví a ver y lo amé completamente nuevamente. Y puedo decir que realmente 25-21 está en mi top 3 de los dramas que he visto. Y créanme que he visto bastantes, he visto muchos. Está en mi top 3. Y no solo en el mío, porque realmente cuando se transmitió 25-21... rompió récords de rating en Corea durante su transmisión, pero también en Netflix, que es donde ustedes la pueden ver, se mantuvo por 9 semanas consecutivas en el top 10 global. Como dato curioso, las actrices esgrimistas fueron entrenadas por un esgrimista olímpico medallista de oro por 6 meses antes de que se empezara a rodar la serie. Y bueno, esto solo para que vean la calidad de la actuación, de verdad es una actuación muy bien lograda y la historia es muy buena, es una historia pues muy original, no le veo como las historias clichés que a veces podemos encontrar en los dramas y ves cómo, o sea, puedes ver de ahí cómo se preparan para las competencias internacionales, las ves compitiendo internacionalmente entre ellas, en la serie retratan, por ejemplo, los Juegos Asiáticos del 99, Madrid 2001, y en serio el papel que hacen es muy bueno, o sea, lejos de la historia romántica que puedes encontrar, todo el contexto que lleva la serie es muy bueno y yo como soy una obsesionada con todo, y obviamente me obsesioné con 25-21, hasta un par de clases de esgrima fui a tomar. Otro dato curioso de la serie es que en la serie se puede ver a Nahido y a Kuyurim, quien es el uno de los personajes secundarios, la esgrimista secundaria principal. Ambas están obsesionadas con un cómic que se llama Full House. Y para que sepan, Full House es un cómic real surcoreano de 16 tomos que fue muy popular durante los años 90 y empezó a imprimirse en 1993 y terminó hasta 1999. Lo puedes ver todo eso en la serie. Full House también fue adaptado en una serie para televisión a inicios de los 2000 y también lo puedes encontrar en Netflix. La verdad, yo no la he visto. Tiene un formato cuadradito, ya sabes. De que ya es como viejo, pero sé que también es la historia de un personaje femenino que también es muy fuerte y que por eso fue elegido para ser representado en el 25-21, porque Nahido también es un personaje muy fuerte. Y como último dato, la serie se llama 25-21 porque es la edad de Baki Jin y Nahido cuando la serie estaba en su clímax. Sí, Baki Jin era mayor que Nahido y esto causó un poquito de controversia porque cuando empieza a notarse en Nahido como un interés por Baki Jin y al revés, pues Nahido todavía era menor de edad. Entonces eso fue como muy criticado porque mencionaban como que se podía normalizar una relación entre un adulto y alguien menor de edad. Sin embargo, para los que no estén familiarizados con las series coreanas, aunque esté dentro del género romántico, no esperen los super besos ni nada por el estilo. Es otra de las cosas que es muy bonita porque logran transmitir mucho sin usar este tipo de recursos. O sea, son historias muy, muy inocentes y eso aplica para, pues obviamente es por cuestiones culturales, eso aplica para todas las hay muy pocas series que al menos yo he visto donde puedes encontrar un beso largo por mucho. Entonces, es muy bonito el cómo logran transmitir realmente una pareja que está muy bien lograda sin usar este tipo de recursos. Y pues nada, dentro del género y dentro de los dramas, realmente no sé cuándo, no sé cuál podrá superarla. Solo puedo decir que de verdad es una historia maravillosa, que la amé por siempre y para siempre. Y que si yo fuera la reina del mundo, los obligaría a verlos a todos.
¿Me obligaste a mí?
Soy ese meme de como el de la naranja mecánica, ya sabes, que traen a, que les abren los ojos para verla. Bueno, eso haría para que todos vean 25-21. Es una serie que tiene comedia, tiene drama, tiene un amor muy bonito, muy inocente, muy intenso. Representa pues a la amistad tanto en la edad de adolescentes como cuando ya creces y te vuelves un adulto. Tiene contexto histórico. Está llena de nostalgia, de verdad, sobre todo para las personas que crecieron quizás en esta época o que vivieron esta época. Creo que te llena de nostalgia todos esos puntos que tú puedes recordar o identificarte con ellos. Te inspira mucho, te inspira a ver cómo un personaje puede ser tan fuerte y esforzarse tanto por alguna meta o por sus sueños. Y pues nada, de verdad, véanla, solo dura 16 capítulos, es una serie pues corta, dura 16 capítulos, pero esos 16 capítulos te van a llenar tu corazón y te van a doler para siempre. Ay no, Dios mío, hasta se me estaba cortando la voz mientras daba mi reseña de recordarla.
De recordarla.
Ajá, y recordarla no porque sea una historia triste, no es una historia triste. Es una historia muy bonita y de tan bonita te causa todo eso.
Pues sí, coincido. Yo también la vi. Ani la vio por tercera vez conmigo y volvió a llorar desde no sé qué capítulo.
Yo honestamente lloro en todos los capítulos. O sea, la primera vez que la vi lloré en cada uno de los capítulos. Pero de verdad lo digo, no porque sea una historia triste. Es una historia muy bonita y por eso me sacaba mis lagrimitas.
Yo creo que también es buena. Y algo como tal vez a destacar en cosas técnicas, creo que la fotografía está muy buena. La fotografía es bonita porque hay muchas como escenas y tomas largas o lentas, si lo quieres ver así, pero como muy bien logradas porque siempre están como o en una playita y te muestran no a los personajes solamente, sino como el mar, te muestran los árboles, te muestran la ciudad, te muestran como, e incluso dentro del contexto histórico que recuerdo, hubo por ahí una manifestación, no se recuerda en qué capítulo, la forma en la que se encuentran Baki Jin y Nahido, también se ve muy bien, desde la toma en donde este Baki Jin tira, o no sé si tira o se le cae un cómic y lo recoges, a esa escena está buena. ¿Qué más? Bueno, pues justo como Annie dice, la nostalgia que te da cada capítulo. Yo creo que no, digo, no me tocó vivir como tantas cosas así como tener. Yo no tuve Discman hasta como ya después, que eran como ya muy baratos y ya no eran los 90s, pues. Y ese tipo de cosas, pero sí, o sea, llegas como a identificarte en cierto punto. Yo me identifiqué como con más de la mitad para adelante de la serie, porque es como ya cuando crecen los personajes y ya empiezan a tener, no diría que los problemas de adultos, pero pues sí la vida adulta, ¿no? La vida adulta donde ya con tus amigos, como mencionan, y no los ves tan seguido y no significa que dejan de ser los amigos. Cuando empiezas como a preocuparte por otras cosas que ya no es solamente la escuela y ya tienes responsabilidades pues más grandes. Entonces creo que sí es como, no sé cómo la describiría, que es como una serie que te recuerda lo bueno que eran los viejos tiempos, pero tampoco te desalienta para vivir los nuevos tiempos, ¿no?
Sí, y es muy hermosa.
Y es muy hermosa. Y sí, coincido con Dani, la protagonista es encantadora. Me da mucha risa. O sea, como que verla es divertido verla.
Sí, es muy bonita. Quiero decir que José no es fan para nada de las series coreanas. O sea, sí lo obligué así como la naranja mecánica a verla.
Está en mi top 1 porque he visto 3. Entonces, es la mejor que he visto.
Está en su top 1 porque es solo ha
Porque
visto 3.
la otra que vi se llama El Gurará.
Se llama
Cada sol sol y lim. Todo sol sol. Hay una de música.
ajá, como la de Estrellita, ¿dónde
Ajá.
estás?
Pero
Dodo
las
sol
notas.
sol algo.
Ajá. Y la otra se llama Aterrizaje de emergencia en tu corazón.
No lo digas así.
La otra se
Crash
llama
landing
Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Que también está en un contexto,
también está padre porque es un contexto
pues
de
real, no, Corea Norte,
sí.
Corea Sur.
Corea es acerca, no voy a dar una reseña de esto, pero es acerca de una señora rica que por accidente aterriza en Corea del Norte y pues queda ahí atrapada, conoce a algunos soldaditos por ahí que la ayudan y la protegen a sobrevivir hasta que puede regresar a Corea del Sur, porque pues todos sabemos los conflictos que hay por ahí de entrar y salir de Corea del Norte. Y pues sí, es triste ver como, la verdad es que yo no sé si así sea la situación de Corea del Norte, pero es triste ver como la situación en la precariedad en la que viven. Y también está muy interesante, aunque es así, está llena de clichés, creo yo, el final sobre todo, pero bueno, también está padre.
Se llama
Y como dato curioso, los protagonistas son esposos en la vida real.
Dodo Sol
Dodo
Sol
Sol
Lala
Sol.
Sol.
Dodo Sol Sol Lala Sol. Esa sí, no la recomiendo, la verdad.
Donde sale Gurara.
Lo único, lo más bonito y lo más rescatable de Dodo Sol Sol Lala Sol
Es
es
Mimi.
Mimi, que es el perrito encantador con ropita
Y habla y piensa.
y habla y
O
piensa.
sea, él habla y piensa como en la cuarta pared, pero
Sí,
no habla y
es
piensa.
hermoso, es hermoso. Pero no es recomendable. Dodo Sol Sol Lala Sol no lo recomiendo
Yo la
mucho.
recomiendo porque es mi top 3.
Ok.
Ok.
Cerrando ya 25-21, vamos a pasar a La Ballena o The Whale.
The whale.
The Whale.
The whale. Bueno, esta película, como ya saben, ya lleva un rato que se estrenó. Y pues bueno, hubiéramos querido grabar esto antes de los Oscars, pero bueno, ya saben que el resultado de mejor actor fue para Brendan Fraser, el protagonista de esta película. Pero bueno, antes de la reseña, vamos a hablar un poco como del director y todo eso. Es una película dramática dirigida por Darren Aronofsky, que seguramente, si no lo conocen por nombre, lo van a conocer por algunas de las películas que ha dirigido, que entre ellas está El Cisne Negro, Requiem for a Dream, Noé, la de 2014, no sé si recuerdas.
Esa no la vi.
Bueno, sale Emma Watson y este cuate de Gladiador, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo. Y Mother, de 2017. También cabe destacar que la casa productora de The Whale es A24, que si no recuerdan es la mencionamos en el primer podcast, me parece, que es la que produjo Aftersun, y últimamente ha producido pues, varias cosas potentes, como no sé si ya vieron X, la que está en Amazon Prime. Si no la han visto, véanla. También creo que produjo Pearl, que es como una precuela, pero salió después.
¿Precuela de qué?
Precuela de X. Pero bueno, volviendo a The Whale. La película está basada en una obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter. El escritor ha confirmado que está basada en su propia experiencia de depresión y desórdenes alimenticios. Y bueno, pues la trama de la película sigue a Charlie, que es Brendan Fraser, que es un maestro que entra pues, ya en la categoría de obesidad mórbida y vive aislado en un mundo, en su propio mundo, tras la muerte de su pareja, a quien consideraba pues el amor de su vida. Y se desarrolla mientras intenta sobrellevar pues su estado físico en compañía de su amiga, enfermera y pues bueno,
Cuñada,
también cuñada,
excuñada.
excuñada, mientras trata de sobrellevar pues su situación, su condición física y a la vez que trata de reconectar con pues con una hija de la que fue pues padre ausente pues la mayor parte de su vida.
No por voluntad.
No por voluntad. Digo, mientras la historia se desarrolla, nos damos cuenta que las razones por las cuales está en la condición que está, y no, nos damos también cuenta de que no puede terminar de otra manera que de la manera que terminó, ¿no? Y bueno, quiero hacer como una pequeña mención a la historia de Brendan Fraser, como en el cine, porque quiero hacer como un poco una analogía al final de su carrera con la película. Y bueno, Brendan Fraser nació en el 68 en Indianápolis. Tal vez no es relevante, pero su madre era periodista y su padre era. No, su padre era periodista y su madre era agente de ventas, lo cual hacía que tuviera que viajar como constantemente. En uno de esos viajes, bueno, llegó a vivir en Canadá, incluso en Europa. En Europa fue cuando se enamoró del teatro, precisamente en Londres, y fue ahí donde se empecinó en decir, ok, yo quiero. Se enamoró del teatro, pues. Entonces, él cuando volvió a Estados Unidos, iba a entrar a la universidad, pero antes de eso intentó probar suerte en Los Ángeles, audicionando para cualquier tipo de papel, ¿no? Donde sea que lo metieran, ahí iba a estar él. Y tuvo su primera oportunidad en una película que se llamaba, del 91 me parece, que se llamaba Dogfight, un papel irrelevante. Aparece en Google como Marino 2, como árbol, tercera escena.
Como un extra.
Ajá, como un extra. Pero bueno, empezó a tomar como relevancia en películas, tal vez un poco de comedia.
George de la Selva.
No, no, antes de eso, en una que fue como su bautizo ya, cuando tuvo como un primer papel principal, digamos, se llamaba School Ties, que era como de manera análoga a su entrada a Hollywood, al mundo del cine. La película trata de un joven que se gana una beca para una escuela de ricos, de gente adinerada, y pues lo
Le
maltrata.
hacen bullying.
Exactamente, básicamente,
Cliché.
el cliché. Pero pues era como análogo a su entrada al cine, bueno, al mundo de Hollywood, que pues era el chico nuevo, encantador, carismático, pero pues sin experiencia ni nada de eso. Y bueno, George de la Selva, como bien lo mencionas,
Qué hermoso es.
lo consagró. Pero después de eso no pudo destacar, como en papeles diferentes, se encasilló un poco en lo que viene siendo la comedia, que le llaman comedia, e incluso también incursionó en cosas románticas, Al Diablo con el Diablo, todo ese tipo de cosas. Fue cuando llegó a La Momia, que fue como su punto más alto de popularidad,
Su clímax.
logrando incluso una trilogía de La Momia, ¿no? Pero, dato curioso con La Momia y con La Roca, que es a quien Brendan le da como una de las primeras oportunidades que tuvo en Hollywood, y ven ahora quién es La Roca, ¿no? Ese cuate vende lo que sea. En La Momia 2 fue Brendan quien le dio una oportunidad a él, porque era su amigo, de interpretar al Rey Escorpión, y pues de ahí el Rey Escorpión pues ya tuvo hasta trilogía o algo así. Y fue Brendan quien le ayudó a incursionar, digamos, de esta manera en Hollywood. Bueno, después de su estancamiento en ese tipo de películas, grabó Al Diablo con el Diablo, grabó Looney Tunes de nuevo en acción, me parece, y también dio algunas voces en animación. Una destacable fue la de Sinbad. Sinbad el marinero era como de un pirata. Y su último éxito comercial fue Viaje al Centro de la Tierra en 2008, del cual lo echaron también, porque despidieron a su amigo para la segunda parte, que también ya estaba confirmada. Su amigo era el director, y pues Brendan dijo, ok, si él no está, yo tampoco estoy. A lo cual le dieron poca importancia y lo reemplazaron con La Roca, que irónicamente fue a quien él le dio entrada al mundo de Hollywood. Y bueno, grabó Corazón de Tinta, y su último gran fracaso fue una película que nadie conoció, que se llama Pawn Shop Chronicles, y solamente hizo $8,000 en taquilla mundial, lo cual significó pues el fracaso más grande, uno de los fracasos más grandes de la vida, yo creo, de la historia. Atravesó un divorcio y desapareció en 2014 de la vida pública por 5 años. Se le veía de vez en cuando, ¿no? 2017 aparecía, pues, la nota era para Hollywood su aspecto demacrado y pues que empezó a ganar peso, daban su carrera por muerta. En ese momento, 2018 fue lo que, bueno, fue en el año del Me Too y fue ahí donde él intentó como sacar a la luz lo que vivió para llegar a donde estaba y que en algún momento él también había sido como acosado e incluso tocado por algún director directivo ahí importante de Hollywood, a lo cual pues no le hicieron mucho caso y al contrario pues le recriminaron como intentar como ganar atención a partir de ese movimiento. Y bueno, en 2019 fue cuando empezó a tener como otra vez papeles, tal vez no tan relevantes, pero por lo menos ya tenía papeles. Empezó una serie que se llama Doom Patrol de DC, que está en HBO. No la he visto, pero su personaje es Robotman. Y también tuvo un papel en la película no estrenada que jamás vio la luz y fue destruida para siempre, de Batgirl. Warner Bros. Tuvo miedo de estrenarla. Y bueno,
Miedo del fracaso,
miedo del
era
fracaso.
muy mala.
Era muy inclusiva y la gente estaba muy enojada en redes sociales. Era incluso más enojada que... O estaba igual de enojada que con la Sirenita, entonces Warner Bros. Dijo, no puedes estrenar esto. Y ni siquiera la mandaron a HBO. Pues sí,
Desapareció.
la desaparecieron por siempre. Pero ahí también obtuvo un papel. Y bueno, fue ahí, fue a partir de un patrón que empezó a llamar la atención del director de The Whale. Y siento su resurgimiento como una semejanza con The Whale y su resurgimiento y el mensaje de si tienes la fuerza de ponerte de pie e ir a la luz, cosas buenas van a pasar, porque ese fue su mensaje de cuando se ganó el Globo de Oro y le dieron como 10 minutos de aplausos. Brenda parado con su premio y no sabía ni dónde ver, como cuando te cantan feliz
Las
cumpleaños.
mañanitas.
Ándale.
A mí me gustó mucho.
Yo creo que más allá de que muchas personas creen que es como, o bueno, porque hemos visto, ¿no?, en redes que, ok, es una película que critica pues
El
la
hecho de
condición
que
de la
el...
obesidad.
Ajá, la condición de la obesidad, pero más allá, pues obviamente creo que la obesidad es el efecto, la consecuencia de... Realmente, pues lo que yo vi en la película es la consecuencia o a lo que te puede llevar una depresión, pero más allá de eso también, pues sí, lo que causa el hecho de que una religión no acepte aún o que no esté bien visto el ser o el tener como gustos distintos a lo que la sociedad marca, cualquier otra línea que se pueda seguir.
Yo no creo, yo más bien creo que la película usa la condición para mostrar, como dices, las consecuencias de la depresión y de la tristeza y de la culpa.
Que son producto precisamente de esta represión de
De la
la
opresión de
religión.
la religión a la que estaba sujeto, era Alan,
Exactamente.
se llamaba.
Ajá, su pareja, ¿no? Como las reglas absurdas impuestas por la religión pueden llegar a más allá de lo que para lo que está creada la religión, ¿no? De mejorar una vida o construir una sociedad mejor, pues la pueden llegar a destruir una vida completamente y no solo una vida, sino todo lo que está a tu alrededor, porque Alan no se destruyó él solito, destruyó también a toda su familia, su pareja. Y con su pareja, pues obviamente también se destruyó lo que rodea a él mismo. O sea, es como una cadena de destrucción que puede llevar simplemente el hecho de que alguien no te acepte tal cual como eres.
Sí, justo, y en este contexto que nos lo presentan, o sea, sí, es la obesidad, pero puede ser cualquier, o bueno, el descontrol, no sé si hay una palabra para comer como tal.
Desorden alimenticio.
Su desorden alimenticio, pero puede ser cualquier otro tipo de desorden. Y bueno, yo creo que Charlie es un personaje complejo, que como yo, o sea, lo que yo entendí que su único objetivo era querer hacer algo bien, porque tenía toda la culpa de no haber, o bueno, las consecuencias de lo que él estaba viviendo, él creía que eran consecuencias por no haber hecho algo correcto, como, no sé, o tal vez incluso como un castigo, ¿no? Por haber dejado a su familia, por buscar el amor, no logró de ese lado. Bueno, porque pues, spoiler, bueno, no, no spoiler, porque está en la reseña, ¿verdad? Se muere Alan, entonces todo se viene abajo. Yo creo que todos, de alguna manera, digo, no, no exactamente así, pero podemos identificarnos en algún momento de nuestras vidas con Charlie, que no nos sale algo bien, y no nos sale algo bien después, y no nos sale nada bien después. Entonces todos hemos estado en un abismo en el que tú crees que te estás hundiendo y hundiendo. Y yo creo que fue por eso que a mí me gustó tanto, como que ver que no es como culpa tal vez de, no es tu culpa, no es culpa de, no era culpa de Charlie, no es culpa de quien estaba pasando por una situación difícil, pero sí es tu culpa si no haces algo para intentar salir de esa situación difícil. Y al igual que Charlie, todos podemos verlo.
Sí, aunque él la vio para morirse.
Te la vio con Diosito ya.
O sea, no, él no quería ver la luz, él ya no tenía una razón para. Ese era el problema. No, o sea, sí vio la luz, pero
Quería hacer algo bien.
ese era el mensaje que él le daba a sus estudiantes, que también eso, no sé, cuando eres estudiante y cuando eres adolescente, creo que piensas de una forma muy distinta a cuando ya eres adulta. Y yo sí me acuerdo, por ejemplo, en la universidad o incluso desde la secundaria, el menospreciar a
A
los
los profes.
profesores, ponerles apodos, pues sí, burlarte de ellos, tratarlos mal o incluso ignorarlos cuando te están dando un mensaje o una instrucción o lo que sea, sí lo vi y también me sentí como identificada porque creo que en algún punto de mi vida yo fui uno de esos estudiantes estúpidos que no aprecian realmente lo que puede llegarte a enseñar, no todos los profesores, porque obviamente no todos tienen madera de enseñar y de ser un buen profesor, pero eso es una de las cosas que a mí me gustó mucho, el cómo él intentaba darles una enseñanza real a sus alumnos, darles como esa confianza y apertura a que digan lo que piensan realmente, a que no digas solo lo que la gente quiere escuchar, solo para tenerla contenta o para cumplir con lo que tengas que cumplir con la tarea o con el trabajo o con lo que sea, sino que siempre expreses lo que creas. También eso está muy difícil hoy en día porque todo es muy funable. Tus pensamientos pueden ser muy inapropiados, a pesar de que sea lo que realmente creas. Entonces, yo me quedé con eso, como de que digas lo que sientes, hables lo que crees y no solo quieras mantener como a la gente contenta con lo que digas.
Bravo. Bueno, pues hasta aquí con la reseña de The Whale.
Sí, un poco
Un
tarde,
poco
ya
tarde. Una
quizás todo el
disculpa.
mundo la vio.
¿O no?
O no, si
Pero
no
pues
la han
si no,
visto, sí,
véanla.
véanla, está muy buena. Y no manches, yo me acuerdo que yo en el cine me quedé así como 10 minutos después porque estaba llorando mucho. Cuando yo lloro se me tapa la nariz. Bueno, sí, yo también lloro por muchas cosas, ¿ok? Pero se me tapa la nariz y yo ya no podía respirar así porque estaba llorando un montón. Pero no solo yo, o sea, la gente alrededor mío creo que tardaron un montón en irse porque también estaban llorando, es muy conmovedora. Y el personaje principal es
Encantador. Conectas. Yo a mí luego, luego, no sé si por la infancia o por las películas en las que lo había visto antes, o por sus ojos tan
ajá,
que
los ojos
transmiten
son
tanto.
los. Creo que sus ojos son su punto principal. O sea, yo me acuerdo de sus ojos desde George de la Selva. Y no me gustan precisamente, a eso voy. O sea, no me gustan realmente sus ojos, pero creo que es por lo que yo lo recuerdo desde George de la Selva, que lo veía cuando era niñita. Creo que como para concluir, otra de las enseñanzas que a mí me pareció muy buena es que, o que a mí me dejó, o que a mí me dejó este sentimiento de que lo que tú haces realmente no solo te afecta a ti, no seas egoísta. Realmente como que lo que tú haces no solo repercute en ti mismo, sino en tu alrededor y todas tus acciones van a llevar no solo a afectar tu vida, sino a afectar la vida de otros y quién sabe hasta dónde puede llegar ese efecto. Y pues nada, véanla. Échenle un ojo si no la han visto y si ya la vieron, vuélvanla a ver.
Definitivamente.
Definitivamente sí. Y hablando como pues, Sí, The Whale ya no está en estreno, pero sí traemos otro estreno que es Super Mario Bros.
La película.
La película. Aplausos, ovación.
Gracias.
Super Mario Bros. La película es la aventura o cuenta la aventura de dos hermanos que son, ¿cómo se les llama?
Fontaneros.
Fontaneros, eso. De los tubos.
De los tubos.
Dos hermanos fontaneros, Mario y Luigi, como todos, Mario y el Mario Verde,
Como todos lo
como
conocen.
todos lo conocemos, que viajan al reino champiñón para salvar a la princesa Peach y al reino champiñón de las garras de Bowser.
Que solo quería casarse.
Qué real, oh, sí, claro, o sea, Bowser, ay, yo no sé, tengo sentimientos encontrados con Bowser
Es
porque
adorable.
obviamente Bowser es el villano y todo esto, pero es adorable. O sea, Bowser está enamorado de la princesa Peach y hace todo lo que hace por casarse con ella.
La premisa es simple. Es lineal, como los juegos. O sea, ha habido críticas por eso. Pero quien ha criticado eso no creo que haya jugado los juegos. Porque, ¿qué es Mario Bros? O sea, vas en un mundito lineal buscando. Tal vez algún secretillo por ahí, cuando rompes un ladrillo, pero pues también te comes un hongo, te haces grandes, matas tortuguitas. Entonces no llegas al final y ganas. Esa es la premisa.
Rescatar a la
Rescatar a
princesa.
la princesa. La película es igual. La película es sencilla, es irse adelante y disfrutar el juego. En este caso, disfrutar de pues, la película.
Es una animación muy colorida, muy detallada, en la que puedes encontrar un montón de referencias de, pues, los juegos de Nintendo. Tiene una banda sonora muy pegadiza. O sea, yo llevo cantando 3 días las canciones de Bowser en específico, pero en general como que el soundtrack de la película es muy bueno, es muy pegajoso.
Y está basado muchísimo en los videojuegos, en varios juegos, tanto la música como toda la estética de la película. Hay muchísimas, muchísimas referencias. Ahorita podemos hablar si quieren de esa, bueno, de esa parte. Y bueno, yo creo que se resuelve de una manera muy videogamer al final. Muy tipo Smash, muy. Sí, muy como puedes terminar algún juego de Mario.
Sí, es una historia muy simple, nada complejo, pero creo que sí es, como lo dije, está llena de referencias para cualquier fan de Nintendo. Puedes encontrar ahí un montón de referencias. Y también tiene un mensaje. O sea, yo me acuerdo que en toda la película solo me acordaba de mi hermanito, que es un malagradecido y grosero, pero o sea, tiene un mensaje muy importante sobre la hermandad. Como Mario y Luigi son realmente dos hermanos que son personajes muy distintos. Yo nunca había visto a Luigi como un perdedor. No, no, no lo quise decir así.
Como un segundón,
Ajá,
como un secundario.
como un débil, como el hermano débil. Nunca lo había, o sea, sí lo había visto como el que va después del
El
control
2.
principal, pero nunca lo había visto como un personaje débil, que creo que es así como lo pintan. Son dos personajes pues muy diferentes que se complementan mutuamente, porque son hermanos y se quieren y se apoyan en todo momento. De hecho, creo que sí, la premisa de la película, más allá de rescatar a la princesa y todo eso, es cómo juntos pueden lograr lo que sea. Mario es el líder, obviamente el líder, el valiente, el que toma las decisiones, y Luigi es el arrastrado por Mario a los desastres y a las consecuencias que tenga sus decisiones. Es miedoso y duda mucho. Pero juntos, como lo dije, son capaces de superar cualquier obstáculo y de enfrentarse a cualquier enemigo. Entonces, la película creo que muestra cómo se quieren, cómo se respetan, cómo se apoyan y cómo se divierten juntos, y la fortaleza que tiene como este vínculo de hermandad entre ellos.
También quería agregar que el final recuerda un poco al final de Mario, Super Mario 2, que todo es un sueño porque se había. O sea, en el juego termina que despierta de un mal sueño porque había comido mucho pozolito en la noche y le dieron pesadillas. Y aquí también termina como que despierta, pero ahora sí pasó todo. O sea, sí despierta en el mundo champiñón, sí pasó todo. Entonces, 10 de 10, definitivamente cine.
Ay, sí, es una historia muy simple, muy, muy simple. No, no encuentran nada complejo en la historia ni en nada, pero es muy disfrutable. No es tan larga. Y hay escenas post-crédito.
Que deberían verlas. No, no creo que deberían spoilearlas. Y la voz de Mario fue nuestro queridísimo Star-Lord. Peaches fue Anya Taylor-Joy. Que la verdad, digo, yo casi no he visto películas de ella, pero me gustó mucho su voz. Y Bowser fue Jack Black, que canta increíble.
Se llevó la película.
Se llevó la
Bowser
película.
se llevó la película. Bowser y su música.
Y bueno, creo que está ahí con la
Y
gente de
Toad.
Mario. Ah, Toad, por supuesto.
Su ternura.
Y su ternura. Bueno, y bueno, tenemos algunas curiosidades de la película de Mario. Easter eggs o referencias a otros videojuegos. Empezando por la canción. Obviamente aquí va a haber spoilers. Pero empezando por la canción del comercial. En la película se anuncian como un servicio de plomería. Esa canción que usan para el comercial de la película es la misma que se usó para la serie animada del 89. Las capas con las que se les ve en el comercial son las capas que se usan en el juego Super Mario World. La pizzería en donde ven el comercial, que se llama Punch-Out, es de un videojuego de Nintendo y las paredes de esa misma pizzería están adornadas con personajes del juego. Incluso se alcanza a ver un pato del videojuego de Duck Hunt.
Como contexto, Mario y Luigi renuncian a su trabajo formal para emprender en el mundo de la fontanería. ¿Cómo se le llama? ¿Fontanería?
Fontanería.
De la fontanería. Y gastan todos sus ahorros y sí, todos sus ahorros en un comercial para publicitar sus servicios. Y ese es el comercial del que hablé justo.
Exactamente. Y el juego del Duck Hunt es el de pistolita, que todos conocemos.
El del NES.
El del NES, donde sale un perro burlón y unos patos a los que tienes que darles. En esa pizzería hay un sujeto que felicita a los hermanos por su comercial. Ese sujeto, bueno, quien hace la voz de ese sujeto es Charles Martinet, quien fue la voz original de Mario Bros. En los videojuegos. Y bueno, ese es un guiño súper padre porque también él está jugando, a su vez está jugando una maquinita con el juego de Jumpman, que es básicamente como se conoció a Mario en un principio, el hombre que brinca. Lo ubican porque es en donde está Donkey Kong hasta arriba y avienta barriles y Mario tiene que ir como brincando y dándole como palazos o algo así. Agarra, en cierto nivel ya lleva un palito Mario y empieza a devolver los barriles.
Que es como...
Sí, como es de niveles y va subiendo nada más las escaleras.
Espera, ¿cómo se llama? ¿Esta donde sale la falla? Vanellope.
Vanilla.
¿Y cómo se llama?
Wrecking Ralph.
Ralph. Ajá, que es el mismo concepto.
Ándale, sí, que es como el concepto de Ralph, que tiene que vencer a Ralph.
Ajá,
Nada más que
Ralph
aquí
en...
es Donkey Kong, bueno, el changote. Y tienen que rescatar a. En este caso no es Peach. Peaches. En este caso rescatan a Pauline, que es el primer amor de Mario. O bueno, de este caso de Jumpman. Y bueno, hablando de Pauline, que es la alcaldesa, en la pizzería se alcanza a leer en las noticias de la televisión que la alcaldesa se había reelegido. La alcaldesa se llama Pauline, justo como el primer amor de Mario. Y bueno, la última aparición del personaje Pauline fue en el videojuego de Mario Odyssey. Curiosamente también como alcaldesa de Nueva Donk, que es como Nueva York, pero de Donkey Kong. Afuera de la pizzería en donde están viendo el comercial, hay una agencia de viajes que se llama Shine, cuya tipografía es exactamente igual a la tipografía del videojuego Mario Bros. Sunshine. Y en la casa de sus clientes, de los primeros clientes, cuando reciben la primera llamada en la que van a tener que ir a hacer, pues,
La única llamada.
su único trabajo, hay un cuadro del perro de Duck Hunt. Hubiera estado padre que hubiera sido el perro el que los ataca. Porque, bueno, contexto, en esa casa los ataca un perro. Les arruina
Su primer
su primer
trabajo.
trabajo. Y bueno, las formas de. En cierto punto en la película hay un Mario y un Luigi bebés, que son pues básicamente los Mario y Luigi bebés de Super Mario World 2. Y cuando sale, hay una parte en la que Mario va a jugar a su cuarto, después de que se pelea con sus papás y se enoja, y juega en un NES. Y se pone a jugar un jueguito que se llama Kid Icarus, que es básicamente de los primeros juegos de NES. Y sobre su tele hay una nave de Star Fox, que también es un juego súper famoso de Nintendo. Las alcantarillas, cuando. Hay una escena en las alcantarillas donde tienen que ir como bajando niveles y están numeradas justamente como los videojuegos, como el primer videojuego de Mario. 1-2, 1-3, etc. Bueno, una vez en el Reino Champiñón y que Mario conoce a Toad, esta está buena. Pasan por una. Toad te dice que lo va a llevar a ver a la princesa, etc., ¿no? Entonces pasan por una tienda de antigüedades donde ves a varios honguitos vendiendo cartuchos de Nintendo. Y uno le dice al otro que para soplar, para que funcione hay que soplarle. Cosa que está completamente, pues.
Probada, que funciona.
Pero contrarrecomendada por el mismo Nintendo. Entonces está muy padre que hayan puesto esa referencia ahí. Porque saben que todo el mundo lo hacía. Todo el mundo
Sí.
lo hacía. Hasta el día de hoy, yo creo que si alguien tiene un Nintendo en su casa, él le sopla para que funcione.
Yo tengo y tengo un montón de cartuchos, pero ni soplándoles ya.
Ya
Ya
ni
no lo
son.
lee.
Cuando Mario llega al castillo a ver a la princesa, los guardias le dicen: "Lo siento, Mario".
Ah, pero la princesa está en otro castillo.
Lo cual está padrísimo también. La flamita azul triste. Hay una flamita azul por ahí en el mundo de Bowser que siempre está triste y depresiva. Es un
El mejor
personaje.
personaje secundario de toda la película.
Sí, son personajes que salen en Mario Galaxy, son los que te venden cositas en la tienda. Los changos de la arena, en la escena de la pelea de Mario Bros. Contra Donkey, hay varios changos que llevan como el número 64 en su camisa, haciendo referencia al Donkey Kong del 64. Obviamente la referencia a la carrera de la pista arcoíris, que es la más difícil de Mario Coches. Y bueno, los atuendos de la boda que pretendía usar Bowser y Peaches son los atuendos de la boda del juego de Odyssey, que si no lo han jugado, es básicamente similar la historia. Bowser quiere a toda costa casarse con Peaches, como en la película.
Por favor, que hagan una versión
Un final
donde
alternativo.
sí está dispuesta a casarse con ese monstruo.
Ok, y hasta aquí las referencias de la película. Hay muchísimas más, hay un buen más. Hay música de todos los videojuegos, pero bueno, creo que no terminaríamos. Tendríamos que hacer un podcast especial para puras referencias de lo que se mencionó en la película.
Sí, está muy padre, vayan a verla. Y para los que se acabaron los vasos y yo no alcancé.
Así les va a ir.
Nada más porque no digo
Nada más
groserías en la
porque no.
vida, pero.
Para la gente que trabaja en Cinemex y se guarda los vasos para ellos mismos.
Ajá, no. Estoy muy triste porque recorrimos cinco Cinemex.
Los únicos que hay aquí, perdón.
Cinco Cinemex de Guadalajara y únicamente en uno encontramos y se lo vendieron a la señora que estaba al lado de nosotros. O sea, según ellos era el último que tenían y ya no nos quisieron vender. Entonces me quedé sin vaso, únicamente conseguí la figurita de Mario.
Coleccionable, por cierto.
Y pues ya, me quedé sin vaso. Si alguien quiere donármelo,
Se aceptan
se
donaciones.
aceptan donaciones.
Bueno, hasta aquí con la review de Mario. ¿Qué viene, Annie?
Yo, porque ando otra vez muy en los noventas de 25-21, traigo el top 10 de las películas más taquilleras de los años noventas. Estas son las películas más taquilleras de los años noventas, únicamente el top 10. Vamos a empezar de abajo hasta arriba. La verdad es que son pues películas muy clásicas que incluso aunque hayas nacido después de los 2000, de los 2000, creo que las conocerás o las ubicarás y si no las has visto, pues velas. Empezando con la número 10 que es Armageddon de 1998. Esta película tuvo un presupuesto de 140 millones de dólares y recaudó la cantidad de 553 millones de dólares. La trama es, todos recordamos pues a Bruce Willis liderando este grupo de perforadores de petróleo que son reclutados por la NASA para viajar al espacio y destruir a este enorme asteroide que amenaza con chocar contra la Tierra y pues causar la extinción humana. Esta película está en el top 10 de las películas más taquilleras y pues nada, es la número 10. No tengo mucho que decir, sí la he visto, pero honestamente no recuerdo mucho de ella. O sea,
Temazo,
recuerdo la.
temazo, el Encaso, temazo, Aerosmith, ¿quién está ahí? Ben Affleck, está Arwen, bueno, ¿cómo se llama la actriz?
Sí, está Ben Affleck.
Sí, aparte de, pues obviamente Bruce Willis, entonces creo que está buena. Está John Coffey, no me acordaba que estaba John Coffey, pero bueno, obviamente, no sé, de las pocas personas que tal vez no la hayan visto, denle un chance,
Sí.
10 de 10.
Bruce Willis siempre es 10 de 10. Ay, un saludo a Bruce, en donde quiera que su mente esté. En número 9 tenemos a Los Hombres de Negro de 1997. Esta película tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares, un poco menos que Armageddon, y recaudó 589 millones de dólares, un poquito más que Armageddon. Y bueno, Todos conocemos Hombres de Negro. Hombres de Negro comenzó como un cómic en 1990 y se adaptó hasta 1997 al cine con Will Smith y Tommy Lee Jones como protagonistas. Y pues es una historia en la que esta organización de Hombres de Negro es una organización benévola que protege a la Tierra contra las amenazas extraterrestres y borra la memoria de los testigos para preservar el secreto. Este cómic obviamente nace de esta teoría conspiracionista de los Hombres de Negro que surge de varios testimonios y de personas que afirman haber sido visitados o intimidados por individuos vestidos de negro y que les advierten que dejen de divulgar información sobre ovnis o extraterrestres. El origen de esta teoría es de los años 50 y 60 y hay ahí varios casos famosos que le dan fuerza a esta teoría. Entonces, está basada en esta teoría, pero pues obviamente todos conocemos Hombres de Negro y ¿cuántas películas hay? ¿Una trilogía?
Hay tres y un reboot. Bueno, no reboot, sino que una continuación, pero ya como con otros protagonistas. ¿Quién viene siendo el Thor?
El Thor. Ok. Muy bien, pues esta es la más taquillera número 9. Vamos con la número 8 que es.
No tengo idea, hay muchísimas.
Sí, hay muchas. Jurassic Park, Mundo Perdido. O sea,
La dos.
la número 2. Así es. Para los fans de Jurassic Park, pues obviamente Mundo Perdido ofrece esta nostalgia de la primera. Y a pesar de la ausencia de los protagonistas de Parque Jurásico, que es Alan y Ellie, que son los paleontólogos de la primera, pues es una secuela un poquito más oscura. Yo la recuerdo más oscura a diferencia de la primera con colores. Pues sí, al final de cuentas era un parque de diversiones nuevo, abierto al mundo, y aquí ya es pues el mundo perdido, ¿no? Ya está destruido. Pero pues gracias a Mundo Perdido pudimos seguir expandiendo este universo de Jurassic Park y pudimos seguir soñando con esta creación de o esta lo que hubiera sido visitar un parque y conocer a estas criaturas. Yo en lo personal crecí con Jurassic Park porque mi hermano era un fanático de Jurassic Park desde que era un bebé. Entonces él veía las películas todos los días, así que para mí Jurassic Park es muy nostálgico. Me hace recordar a mi hermanito. Después tenemos a la número 7, que es Terror.
Estaba pensando que si solamente son como así o también que iba a decir Toy Story igual.
También animados.
Aunque, okay. Terror, no sé cuál sea.
Terror.
La de los cosos debajo de la tierra.
Las viboritas esas como creo que se llama Terror bajo la tierra o algo así, ¿no? No.
Ah, no sé. O en español, ¿cómo se llama? ¿Así?
Según yo, algo así se llama, no sé. Pero no. La número 7 es una película de terror de 1999 y es nada más y nada menos. Nuevamente tenemos a Bruce Willis, el sexto sentido. Entonces, Bruce Willis, que toda su carrera la dedicó al cine de acción, resulta que su película más taquillera es una película de terror en la que pues no tiene nada de acción. Su popularidad la llevó a ser nominada al Oscar como la mejor película del año y es algo que únicamente 6 películas de terror han conseguido. Sin embargo, no ganó el premio. Las otras películas, no las recuerdo, es El Exorcista, Tiburón, entre otras.
Entre otras.
Entre otras. Se trata de un thriller psicológico que narra la historia de Malcolm Crowe, un psicólogo infantil que intenta ayudar a Cole, un niño que afirma ver y hablar con muertos. Y a medida de que avanza el trama, se va revelando pues los secretos y traumas de ambos personajes, así como el impacto que tienen los fantasmas en sus vidas. Y creo que su mayor mérito es el sorprendente giro que hay en el final, que pues cambia por completo la
Solo
forma en la que ves la historia.
lo. Como el SMM de solo se puede hacer una vez.
Solo se puede hacer una
Solo
vez,
lo puedes ver una
exactamente.
vez.
Ahora vamos con la película número 6.
No tengo idea, es que hay muchas. Yo apuesto a que debe estar Toy Story porque debe estar Toy Story.
¿Apuestas? Ok. La película número 6 es Forrest Gump, de 1994. Ah, bueno, no mencioné. El sexto sentido Tenía un presupuesto de 40 millones de dólares y recaudó 672 millones de dólares. Después tenemos a Forrest Gump, ahora sí en el número 6, que su presupuesto era de 55 millones de dólares y recaudó 678 millones de dólares. Forrest Gump es una de esas historias que muchos rechazaron, tanto actores como directores, porque no le veían futuro y creían que iba a ser pues un fracaso. Y pues todos sabemos, ¿no? Una película multipremiada que se llevó 6 premios Óscares, incluido mejor película, y ni siquiera creo que sea necesario reseñar o dar un contexto de Forrest. Todos sabemos que es. Forrest nos enseñó que la vida no es como
Una
una
caja.
caja de bombones. No, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Está por cumplir 30 años y bueno, ya sabemos que es la historia de un chico de bajo coeficiente intelectual, que es muy inocente y que tiene un gran corazón y que eso no lo detiene para hacer todas las cosas maravillosas que hizo en la historia de la película.
Y aparte del contexto histórico,
El
o sea,
contexto histórico.
¿qué época? O bueno, ¿qué época se nos presentan? Porque hay hechos históricos desde, no sé, Elvis, bueno, una referencia a Elvis, hasta una entrevista en la que está con John Lennon a un lado.
John Lennon, exacto. Sí, muy bien. En el número 5 tenemos.
a ver, espérate.
¿Vas a intentar adivinar?
Sí, pero a ver, es que, ¿qué otra hubo? Ah, Independence Day.
Justamente,
Independence Day.
sí. El número 5 tenemos el Día de la Independencia de 1996, que tuvo un presupuesto de 75 millones y logró recaudar 817 millones de dólares. Este es un clásico del cine de catástrofes, que a pesar de ser completamente americana, porque obviamente retrata esta invasión alienígena que pretende exterminar a la humanidad y que coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, a pesar de que es completamente americana, fue un éxito, no solo en Estados Unidos, obviamente, fue un exitazo en Japón, en Alemania, en Reino Unido y pues obviamente en todo el mundo. Sus revolucionarios efectos fueron recompensados con un premio Oscar. Tuvieron que pasar 20 años para una secuela que se queda lejos de lo que es
No la
la
vi.
precuela.
Dato curioso, ¿hay en camino? O bueno, hay como rumores de que se va a continuar con la franquicia. No se sabe si exactamente con películas, pero sí está planeada por lo menos una serie en la que vas a visitar como el planeta de estos cuates, de
De
los
los
invasores.
alienígenas
Ajá.
invasores. Muy bien. La cuarta. Tenemos una animación.
Toy Story.
No.
A ver, si no está Toy Story. Toy Story 2.
No.
No. Ah, Jack. Jack.
Tengo duda, ¿Toy Story sí es de los 90s
Sí.
o inicios de los 2000?
No. Toy Story 7 de los 90. Oh, Dios mío.
Ahí va. En número 4 tenemos al Rey León. El Rey León de 1994. Su presupuesto fue de 45 millones y recaudó 968 millones de dólares. Y bueno, ¿qué puedo decir del Rey León? Es insuperable. El soundtrack me acompaña hasta el día de hoy. Canciones como El ciclo sin fin, Yo quisiera ya ser el rey. No sé si se llama así, pero Hakuna Matata. O sea, todas esas canciones marcaron una generación completa y yo sigo llorando la muerte de Mufasa. Narra la historia de Simba, ya sabemos, un joven león que debe asumir su destino como futuro rey de la sabana africana tras la muerte de su padre Mufasa a manos de su malvado tío Scar. La película está llena de momentos inolvidables, como es el nacimiento de Simba, la estampida por la que muere, bueno, por la que muere Mufasa. El exilio de Simba del reino y su regreso triunfal. Y por si no lo sabías, como yo, El Rey León es una adaptación de Hamlet de Shakespeare, que está pues representado obviamente por leones y por toda esta fauna de la sabana. Pues Hamlet ambientada en Dinamarca, sucede después de que el rey Hamlet es asesinado por su hermano Claudio, y su fantasma pide a su hijo que vengue su muerte. Entonces podemos ver semejanzas ahí con la rivalidad entre Mufasa y Scar. Ahora tenemos en la número 3.
Jurassic Park.
No.
Es que si está la 2, tiene que estar la 1 porque la 1 está
No.
mejor. ¿Es animación?
No.
Entonces, no.
Una oportunidad.
Ok, una oportunidad. Ajá. Bueno, no sé si es de los 90, pero alguna de alguien que.
No.
Oh, es más ochentera, ¿verdad?
No sé. Pero en número 3 tenemos a Star Wars, episodio 1. La amenaza fantasma de 1999.
No manches, que alcanzó a entrar en los 90.
El presupuesto que tuvo esta película es de 115 millones de dólares y recaudó 1.027 millones de dólares. Entonces, pues sí, Star Wars creo que no podía faltar en el ranking de las películas más exitosas. Al final del milenio fue cuando George Lucas anunció que iba a continuar con esta trilogía de precuelas en la que iba a contar la historia de Anakin Skywalker. Y la expectativa fue tan alta que, pues sí, las taquillas respondieron a eso. Y pues nada, sus dos secuelas que completaron la historia de Darth Vader, aún siendo exitosas, se quedaron lejos del éxito de episodio 1.
Sí, además tenía a Liam Neeson, actorazo, y a Obi-Wan joven.
Recuerdo que fue Natalie Portman la que era tan joven que no pudo asistir a la premiere porque tenía que asistir a su examen de ingreso a la universidad.
Ewan McGregor, es Obi-Wan joven, muchísimas cosas han pasado desde. Él también es también famoso por Trainspotting, por eso decía que era como de culto. Puesto número.
Dos.
No sé, a esas alturas ya no sé.
Sí,
No
Parque
manches.
Jurásico de 1993. Tuvo un presupuesto de 63 millones y recaudó 1.032 millones de dólares, 10 millones más que el episodio 1. Y pues nada, ¿no? En Parque Jurásico los dinosaurios cobraron vida y tenemos esta obra en la que nos muestran la posibilidad o nos traen a nosotros esta extraordinaria e inimaginable.
Inimaginablemente enigmante.
Pues sí, esta
Esto hay que dejarlo.
no.
Esto se queda.
Esta extraordinaria obra en la que pues te muestra esto que tú nunca imaginaste, el traer a la vida a un dinosaurio. Ganó 3 Óscares, que fue el mejor sonido, mejores efectos sonoros y mejores efectos visuales. Y pues narra la visita de un grupo de paleontólogos que deben dar el visto bueno al parque temático donde se han recreado dinosaurios a partir del ADN fosilizado. Lo que empieza como un sueño hecho realidad se convierte en una pesadilla cuando los dinosaurios escapan de sus recintos y ponen en peligro la vida de los visitantes. Mientras estaba revisando esto, me recordó mucho a Harry Potter, porque la película número 1 era llena como de colores y así, y después, conforme van avanzando las películas, se va oscureciendo mucho, y creo que es algo que sucede con esta parte de Parque Jurásico y El Mundo Perdido, que Parque Jurásico es llena de colores, es muy colorida y todo, y las secuelas van oscureciéndose un poquito. Pero lo mismo, pues como ya lo había dicho, yo crecí con Parque Jurásico gracias a mi hermano, entonces bien merecido su número 2.
Sí, y como dato, yo no, bueno, hace unos años leí que está basado en un libro, están basados en libros y que son completamente diferentes a las películas, que están bien violentos. Ay, por si alguien las ha leído, échenos un resumen por ahí.
Muy bien. Y después, pues ya, como número 1.
¡Punto número 1!
Es así, yo sé cuál. O sea, ya después de pensarlo bien y ya, yo sé, yo creo que sé cuál es. Empieza con T.
Así es.
Exactamente, sí.
Ahí te bajas, mira esta canción, espero que te guste. El Titanic.
Titanic en 1997. Su presupuesto fue de 200 millones de dólares, o sea, muy por encima de todos los que hemos mencionado hasta el momento. Y recaudó también...
Hasta la fecha, ¿no?
2.194 millones de dólares. Entonces, pues es la película de los 90 más taquillera, más cara y también la que más estatuillas de Oscar se llevó, 11 Oscars. Y pues nada, es la historia que todos conocemos, Jack y Rose interpretados por DiCaprio y Kate Winslet, que nos cuentan su trágica historia de amor en el barco más grande del mundo.
Solamente igualada por Ben-Hur, 11 Óscares de 15 posibles, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.
¿Se ganó 11 Óscares?
11 de 11, porque no había otro. 11 de 11.
Muy bien. Y pues nada, hasta aquí los 10 títulos más taquilleros de los años 90. Y nada más como dato, el año que más películas más taquilleras de los 90 tiene es el 99, con 9 de 50. Le sigue el 95 y después el 94 y el 98. Entonces, la segunda mitad de los años 90 fue la buenaza para el cine.
Bueno, hasta ahí con el top de Annie. Lo que sigue ya es las noticias que traemos de, pues no la semana, sino como las últimas relevantes, porque ha habido bastantes, empezando por, ya hay imágenes de la segunda parte de Joker, hay muchísimas, mucha información del Spider-Verse que se viene, se confirmaron la aparición de los tres Spider-Man cinematográficos en el Spider-Verse de Sony, lo cual pues es buen guiño, aunque no creo que llegue algo más concreto en el futuro, pero bueno, dentro de lo más importante creo que, como ya lo mencionamos, está la película de Mario Bros, que está triunfando en taquillas. Quería meter esto porque como es estamos en su fin de semana de estreno, las predicciones están apuntando a que va a ser como la segunda más taquillera de Illumination Studios, solamente detrás de Minions, que Minions también está padrísima.
Sí.
Y a pesar de que el público, bueno, la crítica especializada le ha dado reviews bajas, como de 50% en Rotten Tomatoes, el público en general la ha recibido bien, porque pues...
Es nostalgia,
está divertida, y aparte la crítica especializada son viejos ya rancios que esperan una obra de 2 horas en ruso y blanco y negro, en formato 4:3, entonces sí, últimamente he visto mucho esa tendencia a minimizar tal vez el no el trabajo, sino las opiniones, y tú formarte tu propia opinión. Pues la del público, que le está dando 90% de frescura en Rotten Tomatoes, y bueno, ¿qué opinas de eso? Creo que va a triunfar.
Sí, esperemos. Ya triunfé en mi corazón.
En mi corazón también ya triunfó. En otra noticia, el mundo mágico de Harry Potter va a ser reiniciado por completo en el formato de serie.
Ah, sí. Una serie por año, ¿no?
Una serie por... Bueno, una por temporada libro. Por libro.
Va una a ser temporada por
7
libro,
temporadas.
Sí.
Bueno, se dice que J.K. Rowling va a estar involucrada, aunque no va a estar acreditada en ninguna temporada.
No, van a ser a Harry Potter rubio.
Van a... O no sé, o sea, los fanáticos están como... pues sí, hay controversia por eso.
Sí, sabías eso, ¿no? Que me parece que era Steven Spielberg el que iba a ser el director de la primera...
Y lo quería cambiar.
Y lo quería hacer rubio.
Sí. Y bueno, es una temporada por libro, y la primera... Bueno, como la primera película... Fue lanzada en el 2021, hace más de 20 años. Entonces, no, sí.
2021.
En el 2001, perdón. Hace más de 20 años. Entonces, se sentía como necesario, tal vez. Aunque yo no creo. Porque, pues, o sea, yo creo que hubieran podido haber expandido, tal vez, el mundo de otras maneras. Porque, pues, las películas ya están. No creo que sea necesario hacer las series, pero...
Yo, como fan...
La va a hacer HBO. Entonces, creo que HBO hace cosas buenas.
Espero que la hagan bien, aunque a mí sí me emociona el que sigan saliendo productos y volver a ver o volver a vivir la historia. Espero que la hagan bien, espero que no la hagan tan modernilla. Creo que eso es lo que me daría más miedo, que tantas cosas modernas le puedan meter. Entonces espero que sean fieles a la historia, pero yo como fan creo que está bien, que sí... Sí, me emociona.
Y bueno, en otras noticias, Shrek 5, más cerca que nunca.
Shrek se perdió después de la
Shrek
1.
5. No, no, no. Estás mal. La 2 es la mejor. Aunque la 1 sí fue la
Clásico.
más disruptiva. Ajá. Pero bueno, ha habido rumores en los últimos años. Nada concreto. Incluso ha habido memes en 2020 con un hashtag Shrek 5 2020 o algo así. Se supone que luego del final del Gato con Botas le hicieron una entrevista al CEO de Illumination Studios, que es el estudio de Mario y el estudio de Gato con Botas y el estudio de Minions. O sea, es que el CEO de Illumination quiere llegar a un acuerdo con DreamWorks, que son los de Shrek, para traer de vuelta a los actores originales en una posible, no hipotética, parte 5. Y ha habido desde pues, varios años atrás rumores de que iba a haber incluso un spin-off de Burro. Pero pues bueno, terminó ganando el spin-off de Gato. Y ya hay dos de Gato con Botas, la dos está buena. Eddie Murphy ha declarado que él quiere que de presentarse la oportunidad, él va a tomarla y va a ser Burro otra vez, Eddie Murphy. Entonces, el CEO de Illumination dice que
Pero aquí lo importante, ¿y Eugenio Derbez?
yo creo que sí va a volver, obviamente. Lo importante es que este cuate, el CEO de Illumination, quiere que si va a pasar con todos. Va a volver Cameron Díaz, va a volver Mike Myers, va a volver Antonio Banderas como Gato con Botas y Eddie Murphy como Burro.
¿De verdad sí vieron Shrek en inglés? O sea, no manches, eso. ¿En qué año fue Shrek?
¿2002, 3?
En ese momento todavía se veían las películas en español.
O sea, sí, pero a lo que voy es que si lo logran hacer, obviamente van a volver los originales de en español latino. Pero bueno, y en otras noticias, el Nintendoverse cada vez más cerca, ya que Jack Black, en entrevistas recientes después del éxito que o el buen recibimiento que ha tenido la película de Mario, ha dicho que le gustaría volver a él en algún tipo de secuela, incluso bromeando, dice que sacó su bola de cristal y que para la segunda parte va a volver él junto con Wario y que Wario va a ser interpretado por el papá del internet, Pedro Pascal, el papá de Bebé Yoda, Joel.
Sí,
¿Sí?
¿quién es Cleo?
Ok. Bueno, esas son las predicciones del mismísimo Jack Black. Que a modo de broma, entre broma y broma, ¿verdad?
Cuando el río
Cuando el
suena.
río suena. Y pues bueno, creo que hasta ahí con las noticias.
Y con el podcast.
En el podcast.
Pues sí, creo que ya.
¿Quieres agregar algo más?
No, por supuesto que no. Vean 25-21.
Vean The Whale, si no han visto,
Mario.
vean Mario porque está buena. Está divertida, o sea, no le van
Sí,
a
yo creo
pesar.
que sí, en varios momentos quizás te saca una lagrimilla.
¿El Mario?
Sí.
Por lo de la hermandad. Y pues si no, ¿han visto alguna de las películas del top de los 90s? Sí,
También
véanla.
échensela.
No sean groseros.
Sí, o prendan
Un
la
resumen.
tele y
Ajá.
seguro está Titanic.
Seguro está Titanic, seguro está Hombres de Negro.
O Armageddon.
O
Creo que esa
Armageddon.
la vean el 5.
Cada 8 días la ponen.
Ajá.
Pero bueno.
Yo nunca he visto el 5, no sé si.
Ya no existe.
¿Ya no existe el
O sea, sí,
5?
pero ¿qué pasan? O
Es
sea,
que no sé, yo tiene mucho que no.
ya.
Creo que la última vez que por error le puse en el 5, había un comercial de condones a las 5 de la tarde o algo así, o
Ya
sea.
ni tienen ni siquiera Malcolm. No tienen Goku, no tienen nada.
¿Qué hacen entonces?
No, creo que ponen la secu de vez en cuando.
La secu, yo no sé qué es eso.
No la veas nunca.
Yo veía Esquimo.
No la veo nunca.
Ese Nickelodeon. Sí, véanla. Es el negocio de Fito y Tavo. Un sueño que inició como un pequeño juego. Lo siento. Ya. Hasta mañana. Ah, no.
Hasta aquí.
Igualmente.
Hasta aquí esta semana o semanas que han pasado. Nos vemos pronto.
En este su podcast irregular, Two Noodles.
Tú entonces.